¿Hay alguien ahí afuera? Hola. ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras, abusando el oído para oír a tu corazón. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Podés escuchar todos los programas ya emitidos de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
La mejor fiesta, la fiesta más maravillosa que habíamos construido milenariamente, que era el Inti Raymi, la han transformado en San Juan y nos han echado a perder una fiesta que tenía que ver con el equilibrio, en el fondo casi universal, porque el Inti Raymi no es otra cosa que el mito del eterno retorno, o sea, está difundido casi en el universo.
La Navidad.
Exacto. O sea, el esfuerzo para admitir, casi diríamos, la eternidad de uno, ¿no?
Ruedan y ruedan los días y los meses y las estaciones. El eterno retorno dice lo mismo que decía Osvaldo Maidana. Todos los ciclos se repiten, los ciclos naturales, independientemente de que nos portemos bien o mal, fíjate. Este es el eterno retorno, esta es la matriz pagana, la matriz indoeuropea espera de nosotros un esfuerzo para ser distintos de lo que somos, para cambiar aquello que no está bien, ¿sí? Pero eso no quiere decir que los que tienen matriz andina no cambien nada, sino que no están acuciados por la sensación de estar mal hechos, el concepto de pecado original. Nora nos escribe desde Buenos Aires, Nora Fiel, igual que un amigo mío que se llama José, que está también escuchando, debe estar con la tele, con el sonido bajo y la radio prendida, como corresponde. Nora nos reta, me parece. Dice, ojo con eso de que los cristianos creen en una deidad que está allá arriba. Más bien creemos que Dios está aquí, presente en toda nuestra realidad, atravesándola, impregnándola. Yo estaré con ustedes todos los días, está citando el Evangelio, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No es un Dios lejano ni ausente, del que solo esperamos milagros. Es un compañero de ruta, dice Nora. Gracias, Nora. Yo no voy a comentarlo porque ya está todo dicho. ¿Y qué más? ¿Qué pasó? No, todo bien. Escuché algo raro en el retorno. Bueno, vamos a seguir escuchando. Después de que me retaron, vamos a escuchar. Fíjese qué curioso, ¿no? Seguimos escuchando a Rosa María. Rosa María está hablando en un programa de Radio Nacional España, programa muy escuchado en todo el mundo. Y fíjese cómo Europa, porque algo parecido pasa en otros países de Europa, cómo un programa europeo presenta a la cultura andina. A ver cómo hacen, chusmemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
La cultura nacida en los Andes de América del Sur tuvo el privilegio de desarrollar y a la vez de ser depositaria del cultivo de la vida íntima con la naturaleza, entendiendo magistralmente sus leyes y respetándolas. El hombre andino fue capaz de percibir desde el principio la esencia generadora de la vida llamada Pachamama y armonizar todos los aspectos de su existencia de acuerdo a ella. Su espiritualidad, a través de una visión propia, se basó en una unión íntima con la naturaleza y el cosmos. Este saber ancestral pertenece al planeta entero. Sin embargo, dicho saber ancestral ha debido permanecer oculto hasta nuestros días. Durante los últimos 500 años, un velo protector impidió la dispersión de esos conocimientos en lo que el mundo andino se denomina Pachacuti negativo, periodo en el que las enseñanzas permanecieron encerradas entre los muros de la tradición. Pero ha llegado el tiempo de darlos a conocer.
Según nuestra tradición, hemos entrado en un periodo diferente. El tiempo en el mundo andino se mide por cada 500 años. 500 años en los que hay una expansión, un crecimiento, una apertura de los conocimientos que se han ido recogiendo desde las tradiciones. Y hay otros 500 años en los que eso se cierra. Y hay una serie de acontecimientos que marcan cada época. Según nuestra tradición, pues hemos pasado 500 años de cierre y de oscuridad.
Desde que llegaron los españoles.
Coincidentemente, más o menos. Pero ya había empezado este Pachacuti. Y luego, casi cumpliendo los 500 años, más o menos, pues se inició el Pachacuti positivo. En ese momento se supieron que habían cosas que volvían, que tenían que volverse a tomar. Pero para ello debían de cumplirse algunos pasos. Entonces, estos pasos iniciales se están cumpliendo ahora. Por ejemplo, hay que ha ido pidiendo permiso a maestros andinos para poder hablar sobre la tradición y enseñar sobre la tradición. Y poco a poco se está permitiendo enseñar pequeñas cosas, y cada vez que pase el tiempo se pueden hablar y comentar cosas mayores o adicionales.
Bueno, esto es tal cual así, y a mí me consta de que en estos años está comenzando esta apertura. No sé si este relato quizás se haya generado ahorita, ¿no? No sé si hace 200 años decían, no, espera que dentro de 200 años voy a hablar. Pero es cierto que hace 10 años los maestros andinos no hablaban. Y mucho menos permitía que se los grabaran. Nosotros hemos tenido el honor de que algún maestro haya grabado para La Bruja de las Palabras. Seguimos en el audio 55, Carlitos, a ver qué nos dice Rosa María acerca de la cultura andina.
En Latinoamérica existe una gran cordillera, que es la cordillera de los Andes, y existen una serie de montañas de diferentes alturas. Todas estas montañas tienen unas características específicas. Y hay algunas de ellas que tienen un contenido mineral, que tienen además una circunstancia geográfica, atmosférica, que hace que sean especiales. Estas montañas, ya sea por el contenido que tienen, por la característica ubicación geográfica y hasta por el transcurso histórico, hacen de ellas montañas especiales que se llaman Apu, que terminan siendo montañas sagradas. En nuestra concepción tenemos tres universos o tres mundos. El mundo del Hanah Pacha, que es el mundo que lo tenemos fuera, el que está arriba o el que nos envuelve. El del Kai Pacha, que es este mundo, el que está en este planeta. Y el del Uku Pacha, que es el mundo que tenemos dentro o el que está dentro de la Tierra. Nosotros conceptuamos que existe vida en todos esos mundos. En el Hanaj Pacha, mundo que está arriba, aceptamos, y no es nada raro mencionar a los del Hanaj Pacha. El Kai Pacha, pues son aquellos, o están en el Kai Pacha, todos aquellos que se pueden comunicar con los del Hanaj Pacha o con los del Uku Pacha. El Uku Pacha, pues se habla de los Rumiruna, de los seres de piedra que viven dentro de, y tenemos muchos mitos y tradiciones e historias.
¿Dentro de la tierra?
Dentro de la tierra, sí, que hablan de ambas conexiones. Entonces, cuando tú vas a una comunidad antigua y hablas del Hanaj Pacha, también te hablan de los que viven en el Hanaj Pacha. Es una conversación natural. Dentro de nuestra tradición se plantea que el hombre tiene que ser exactamente como es la naturaleza. Por ejemplo, un ejemplo pequeñísimo. Tú ves que para poder fertilizarse la tierra necesita agua. Y la naturaleza lo hace naturalmente. Tiene nubes, rayos, lluvia. Y el hombre repite este acto de la naturaleza. Abre la tierra como los rayos, la riega como las nubes. Pues bien, como esta circunstancia, pues lo hace todo. Las tradiciones se fueron sumando unas a otras, perdiéndose en los tiempos, y hubo algún momento en que el hombre andino entendió que lo que tenía que hacer es estrechar los lazos entre estos tres mundos: Hanaj Pacha, Kai Pacha y Uku Pacha. Por lo tanto, todo debía ser la continuidad de este concepto. La geografía debía ser la generadora de su arquitectura, de su estructura. Entonces, cuando tú vas hacia las construcciones incas, encuentras que las ciudadelas son continuaciones de sus geografías, pero encuentras que existen construcciones en montañas altísimas, perdidas a la vista, que no sabes de dónde han surgido. Pero entonces encuentras que te muestran como un símbolo, te dicen, mira, esto es una chacana, es una cruz dentada.
Sí, como la que llevo yo por aquí.
Sí. Y te dicen que esta sirve, si tú la pones en el centro de un lugar, de un espacio que se llama Intihuatana, que es el lugar donde amarras el sol. Las líneas oblicuas que salen de ella te dan la ubicación siguiente del siguiente Intihuatana o del punto que tienes arriba en una constelación específica. Lo que hicieron ellos fue desarrollar matemáticamente esta estructura que se llama chacana, que es una cruz dentada que viene como materialización de la constelación de la Cruz del Sur, y que a su vez ha dado la pauta para que el hombre del Ande pueda desarrollar tanto caminos como ciudadelas o como las estructuras de sus lugares de sembrío o de los cauces de ríos que pudieron ellos guiar. Si tú te pones a ver la chacana,
sí,
y la pones en cuatro planos diferentes, vertical, horizontal y dos oblicuas, vas a encontrar que las proyecciones de sus oblicuas, si es que las pones encima de un Intihuatana, te conectan exactamente con las diferentes constelaciones. Y a partir de sus medidas se han elaborado la mayor parte de las ciudadelas en la geografía de la tierra. Y fíjate que los incas fueron depositarios de estos conocimientos, no los generadores específicamente.
Depositarios.
Así es. Es un conocimiento perdido que viene de mucho antes y que cuando llegaron a ellos estos conocimientos, ellos lo que hicieron fue absorber e incrementar lo que tenían y lo que conocían, ¿no? Y de allí viene que ellos aceptaran esta tridimensión de vida y esta conexión de vida.
Yeah. Ahí está, bueno, contando tantas cosas, yo subrayo. Dice que tienen un saber ancestral compartido por muchas culturas de la Tierra, ¿eh? Incluso esta matemática que nos resulta extraña los condujo a ser una cultura que sorprendió en algunos aspectos técnicos a los europeos, ¿eh? Pese a ser una cultura mucho más joven que la europea. Conocemos otras culturas ancestrales, politeístas, aparentemente salvajes para el occidental, que, por ejemplo, bueno, sabían hace 5.000 años que Venus no era una estrella. ¿Cómo sabían eso? ¿O sabían que Sirio? No era Sirio, una estrella que eran dos, en realidad. Eso se descubrió hace 10 años que eran dos. Todos, no sé si es Sirio o alguna de esas. Y ya en la mitología de hace 800 años estaba ya que le llamaban la doble. ¿Cómo sabía? Bueno, es otra cabeza, otro piso cultural, otra matemática, otra física, como decía Oswald Spengler en su libro La decadencia de Occidente, sin que esto signifique que la de Occidente sea peor. Seguramente es mejor la de Occidente, pero estamos tratando de abrirnos, señor, a otras lógicas, a otras cadencias que quizás en este bolonquín que se ha convertido en planeta puedan ser útiles, ¿quién le dice?, para alguna cosa. Vamos a escuchar ahora el novio 56, que nos dice Rosa María acerca de lo que ella llama plantas maestras, como la ayahuasca, por ejemplo, que ahora se ha puesto de moda en algunos círculos intelectuales, y también la coca y el San Pedro. A ver cómo es.
Mira, la mayor parte de las tradiciones del planeta, las etnias más representativas del planeta, han tenido como característica que han estudiado mucho su flora. Uh-huh. Y han encontrado en su flora plantas maestras que tienen una conexión diferente a las otras plantas. Y con conexión diferente me refiero a que en nuestro caso, por ejemplo, tienen la facultad o la posibilidad de conectarte con estos tres mundos que te hablo. Y te decimos, Jaipacha, Hanajpacha y Ucupacha están unidas a ti a través de tres poderes tuyos. ¿Cuáles son? El Yachay, que es la fuerza de tu pensamiento, el Yankay, que es la fuerza física, la de tu cuerpo, y el Munay, que es tu fuerza psíquica, emotiva, tu fuerza energética. Estos tres poderes y estas tres fuerzas están conectadas con estos tres mundos a través de una gran conexión. Y la que puede navegar, penetrar en esta conexión o conectarte es la coca. Por eso se te da tres hojas de coca que simbolizan estos tres poderes y estos tres mundos. Las plantas maestras, que son estas plantas ayahuasca, San Pedro, coca.
No nos referimos a la droga, sino a la planta.
No, coca, la sí. Hoja de coca. La hoja, la hoja de coca no es droga.
Ajá.
Bien. Cuando hablamos de estas plantas maestras, nos referimos a plantas que tienen la capacidad de conectar en alguna esfera de tu cerebro y que tiene la posibilidad de colocarte, como decían algunos médicos y estudiosos hoy en día, en nuestro mundo de hoy, en estados alternos de conciencia, no de inconsciencia, ni un estado alterado de conciencia. Es un estado alterno de conciencia. Estas plantas, tanto el ayahuasca en la selva, San Pedro en la costa y en las sierras y en todo el mundo andino, la coca, son plantas que no deberían, mira, yo soy una persona que siempre está a favor de hablar mucho de las tradiciones, pero en este caso no debería salir de su contexto. Al salir del contexto pasa que este tipo de plantas son transformadas en vulgares alucinógenos, uh-huh, que no tienen ni portan el espíritu con el que las culturas las han ido trabajando, con una ritualística profunda, un respeto y un cuidado profundo, un respeto al cuerpo humano que ha hecho que estas plantas sean guías guías, conductoras de sus vidas, conductoras de sus destinos. Es difícil encontrar una de estas características cuando una de estas plantas se saca de su contexto y las vas a vender o las vas a administrar en lugares que no tienen ni idea de lo que están tomando, y menos del cuidado que hay que tener como lo tienen en los pueblos. Yeah. Te comento algo más.
Sí.
Para poder hacer, por ejemplo, San Pedro o ayahuasca, el maestro, el paco, el mesero, te hace 3 días de purga, te limpia el cuerpo, te prepara el cuerpo, te pide un tipo de alimentación, y el rito que se realiza es un rito que tiene 3 niveles: el nivel de tu actividad interior, el nivel de tu circunstancia física y el nivel energético, que es aquel que él se encarga de cuidar. Entonces, si tú no tienes un conocimiento de lo que estás haciendo, cuando tú administras estas plantas fuera de este contexto, lo que estás transmitiendo a esta otra persona que no conoce nada es que esto provoca diversas reacciones orgánicas, como alucinantes, que en realidad no lo son.
Ya.
Bueno, más clarito, imposible, ¿no? Así que no voy a hacer comentarios, lo dijo todo Rosa María, una peruana que nos está contando cómo ve ella a la cultura andina, lo está contando en un programa que se escucha en todo el mundo, desde Radio Nacional España, programa Espacio en Blanco, que comienza, mira, en un rato comienza ya, si lo quiere escuchar por internet cuando termine La Bruja. En el siguiente audio Rosa María nos va a contar un tema polémico dentro de la cultura andina, incluso dentro de los defensores de la cultura andina. Quizás usted, señora, haya oído hablar de, yo lo pronuncio mal, pero Amazúa, Amaqueya, Amayuya. No mientas, no robes, no seas haragán. Ya Osvaldo Maidana nos dijo acá que a él no le parecía que eso fuera muy andino. Se parece demasiado al catecismo cristiano, ¿no? Vamos a ver qué dice Rosa María.
Dicen, se basan en una serie de reglas como no mentirás, no robarás, no serás ocioso. Esas son algunas de sus normas morales, digamos.
Bueno, a ver, yo tengo 2 versiones sobre esta, vamos a decirlas. Es cierto que había una serie de normas, había una serie de reglas, porque la vida del mundo inca ha sido una vida muy ordenada y muy disciplinada. Es cierto que hay muchos historiadores que ponen estas normas como parte de la historia inca, pero también hay muchísimos historiadores que sitúan estas frases como ya creadas a posterior de la colonización, porque los indígenas lo que tenían eran una serie de ídolos o illas o cuyas hechas en oro, que las ponían orientadas hacia el sol y las escondían en ciertas partes de sus casas. Y antes de decir dónde estaba la illa, que era la parte sagrada de su casa, pues morían. Entonces las reglas se instituyeron: no mentirás, porque aquí el que miente es castigado. Por lo tanto, me tienes que decir dónde está tu objeto de oro. No robarás, porque ellos, cuando les sustraían los objetos sagrados, iban a rescatar sus objetos.
Bueno, ahí dijo Rosa María, incluso con mucha piedad, me pareció a mí, ¿no? Trató de explicar que aparentemente esto sería una construcción ya cristiana, incluso de los conquistadores. Alguno medio malote, medio malo, diría que es el catecismo traducido al quechua, ¿cierto? Osvaldo Maidana diría: es raro que a un chico andino se le diga no mientas. Más bien se le diría: decí tu verdad. Es lo mismo, pero no es lo mismo, señora. Vamos. Sí, ya tengo 2 minutitos para contarle cómo funciona la moral andina. La moral cristiana funciona por prohibiciones habitualmente. No hagas esto, no hagas lo. Si usted se fija en los mandamientos, ama a Dios es el único positivo, si yo mal no recuerdo. Todo lo demás es no mate, no robe, no miente, no desees, etcétera, ¿no? Una serie de prohibiciones, y en todo caso, bueno, el otro positivo es amar a tu prójimo como a vos mismo. Y este no robes, no mates. Usted fíjese que incluso en Occidente, Robin Hood, un tipo que robaba, y es un héroe. San Martín o Belgrano eran tipos que mataban, también el Dios de la Biblia, y son héroes, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo administro yo estos mandamientos? Los andinos resolvieron ese problema moral y tienen una especie de supra valor que es, en cada circunstancia concreta, atendiendo a los detalles de la circunstancia, yo hago aquello que beneficia al conjunto. El conjunto incluye a los demás seres humanos, a los animales, a los vegetales, a los minerales y a los dioses o a las deidades o como quiera llamarle. Entonces, eventualmente yo en un momento, para beneficiar al conjunto, quizás yo deba matar o deba mentir o deba robar. Porque lo que es supremo es hacer lo que beneficia al conjunto. Y esto, como se aprende desde chicos, vivido con naturalidad. Yo hago lo que se espera de mí que yo haga, lo que haría cualquiera, lo que eso que todos sabemos que hay que hacer en esas circunstancias, lo que después podría evaluar una asamblea popular, y el tipo explica, mirá, yo en esta circunstancia hice esto, ¿vos qué hubieras hecho? Y dice, yo también hubiera robado. ¿Qué es eso? Bueno, esta es la cosa. Nos vamos ahora a escuchar el audio 58, que es una especie de conclusiones donde se va a volver a subrayar que la cultura andina es similar, hermana, a otras culturas de todo el mundo anteriores a los monoteísmos.
Quizá en Perú todavía tengamos esa tradición toda completa. En otros lugares del mundo tenemos pedacitos, ¿no? Ahí está toda completa. Quizá nos pueda servir eso para entender y asimilar el resto de las tradiciones, y quizá darnos cuenta que venimos del mismo sitio, que hay conexiones con el mundo egipcio, como decíamos, con el mundo maya, con Europa.
Sí, al final sí. Al final, si tú ves en la mayor parte de las etnias, todas ellas tienen un mensaje parecido. Es un mensaje de coexistencia, es un mensaje de un diálogo que, aunque tenga diferentes signos, diferentes símbolos y diferentes idiomas, lo que te pide es que entres en un estado de conexión con todas las naturalezas con las que coexistes. Las preserves, no consideres que tengas mayor privilegio que cualquier otra, y que lo que hagas sea favorecer a la vida antes que suprimirla. La mayor parte de estas etnias, como hoy en día en el mundo andino, te dicen que, o te recuerdan, que la mayor parte de las civilizaciones han hecho que sus propias civilizaciones sobrevivan en las mejores condiciones en el planeta cuando han observado estas características de preservación, de protección, de generación de la vida.
¿Estamos a tiempo todavía?
Estamos a tiempo, aunque se diga que no.
Transmitiendo para todo el universo.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.